¿Cómo llegaste a la radio? No hoy, sino cuando llegaste al espectador por primera vez.
Mira, llegué en un momento muy especial de mi vida, quizás por algo, digo, está tan dentro de mi corazón aquel espectador. Yo venía de otra radio, venía en el momento que en el 53 murió mi padre, y ya él no era el trabajo que me permitía estudiar, ya era el trabajo que tenía, que servía para mantener a mi familia. No era fácil ser jefa de hogar en los años 50. Y encontré en el espectador, de la mano de Bonardo y de la mano de Marcelo Jorge Bazán.
Augusto Bonardo,
que estaba dispuesto a levantar el espectador, que estaba compitiendo, pero con un poco flojamente con las otras radios, y él estaba decidido a ponerla con todos sus conocimientos en primera plana. Él fue acercando locutores, periodistas, informativistas, fue cambiando la programación, fue haciendo todo lo que fue luego aquel viejo espectador de Olimar y 18. Así seguía el espectador.
Y vos 20 años con perspectiva, es un récord nacional eso.
No sé si es un récord nacional, pero debe haber pocos programas con esa duración, con esa trayectoria, ¿sí? Programas periodísticos creo que hay pocos. Claro, no son 20 años en El Espectador, ¿no? Porque este fue un programa que nació en FM, en la emisora del Palacio, 93.9, que después se convertiría en Océano, ¿no?
A mí, yo tengo un reflejo condicionado con eso. Me despierto y la prendo.
¿Qué prendes?
El Espectador, lo tengo puesto ahí. En cuanto corro el dial, yo no me manejo, tengo problemas de manualidad. En cambio, en cuanto cambio el dial, ya no sé cómo volver al punto de partida.
Hablando de cambiar, nacimos en otro horario, ¿no? En el año 85, en junio del 85, en perspectiva, iba a las 11 de la mañana, de 11 a 1. Con el correr de los años, allí mismo en la FM nos fuimos cambiando para la madrugada, primero a las 8, después a las 7 y media y terminamos a las 7. Hasta que, bueno, después cuando la radio se vendió, cuando dejó de ser emisora del Palacio, justo estábamos en conversaciones con Luis de María y terminamos pasando para El Espectador a principios del 91.
Pero El Espectador no se vende. Nos anuncian la tanda, pero yo me voy a tomar mi tiempo. Total, si me despiden, yo ya me voy. Acá llegaron algunos mails. Mónica de Paso Carrasco te manda feliz cumpleaños, que se lo va a extrañar un montón y sabe que vas a tener éxito en tu nueva gestión. Dios es amor, no hay vuelta que dar. Estamos te llama Ignacio de Tacuarembó, que siempre te escucha y que es un hincha amor del Espectador. Osvaldo Álvarez de Lagomar fue compañero tuyo del liceo, un saludo por tu cumpleaños y por el último programa. Los más cálidos saludos de una compañera del Espectador, los vamos a extrañar mucho, que nunca falte. Saludos, Lucía, qué lindo. Sandra de la Barqueada, que es un lujo escuchar al ruso, que te mando un abrazo grande, y a Emiliano, que lo escucha hace 20 años y que está muy emocionada.
Esa es una heroína.
¿Te das cuenta? Estás, se equivocó de programa, que te lo mande a la tertulia.
Bueno, otra copia.
Te voy a contar una cosa, Mirta, y vas a hacer un ejercicio de memoria.
No, Dios.
Estábamos allá. Primero, vamos a hablar de tus compañeros de locución, que eran nada menos que Omar Grasso, uno de los grandes directores de teatro, el entrañable e inolvidable Negro Citarroso, y uno de los grandes poetas de Kerpuche.
Inconscientes todos y ninguno de nosotros sabíamos que un día íbamos a llegar cada uno a ese lugar.
Estaba Joseca en la vuelta.
Estaba
pelo duro. Es para que vean de dónde vienen ustedes, chicos.
Pero voy a nuestra cuna.
Pero quiero contar una historia. Había un auspiciante que era un producto ahí, dígalo, eso que te conserva para toda la vida.
No,
un producto.
Era una miel, era la época. Cuando te encuentres con Pepe, preguntale cuándo era la época y cuántas hectáreas de maíz se plantaban, cuando se producía maíz para hacer los derivados del maíz. La maicena, el almidón Clausen y la miel de maíz, que era el guilo.
Acá me dicen que se terminó, no se terminó. Yo cuento esta historia y vamos a la tanda y después arreglamos los espacios. Si no, hablamos con la gente de la brújula.
Dile.
Seguimos mañana. ¿Te acordás que había una cabina? Y que el programa consistía que alguien se metía en la cabina, no oía lo que se estaba transmitiendo, entonces tenía que decir cuando le hacían una señal, di o lo, sí o no. Entonces consistía, usted ha ganado un apartamento con vista al mar en la playa enfrente en Posito, si está dispuesto a cambiarlo por una docena de huevos. Y el tipo que no sabía lo que le preguntaba, decía, en vez de celular, decía, lo, no, no, perdía. Pero cada vez que había un sorteo en la platea, le daban el número al sordo. Había un sordo que tenía la suerte del mundo. Estaba con su aparato y todo eso, ¿no? Entonces se metía en la cabina y el sordo ganaba y ganaba. No había... Óyeme, se podía producir un desfonde. Y un día sale, vamos a conversar con el sordo. Le dijimos con Nubel Espino y con Adolfo Hugo Mañán, que así se presentaba. Y lo llevamos para el mostradorcito ese que tenía y nos ponemos a conversar. No era sordo. Había introducido en el país, que lo había comprado a un japonés en un barco del puerto, la primera radio transistor que llegó acá. Lo que tenía enchufado en la oreja...
Era una radio.
Era una radio, no era de sordo. Increíble. Y ahora sí, y ahora sí, cuando quieras, como siempre, vamos a la tanda.
Ediciones Santillana continúa presentando Que Nunca Falte.
Bueno, siguen llegando mail para radio, para el que escribe. Destaco la de Betel, la hija del inolvidable Sereñi, que manda un abrazo y un beso. Nora de Positos, que no te perdona que te vayas del espectador. No, yo soy de la casa, me voy por los días. Isabel de Paysandú también, que está cumpliendo, y en sus hijos y su, cuando brindan siempre dicen que nunca falta. Teresa de Sayago, feliz cumpleaños y lástima que lo bueno dura poco. ¿Me ves tan mal? Rosana del Cilindro, un beso grande para Rosenkov, que te van a extrañar mucho y que el programa de hoy es un lujo. Irene manda un beso y que recuerda cuando Roberto Barri la proponía como Miss Uruguay. ¿A quién proponía para Miss Uruguay? ¿A Irene la proponía para Miss Uruguay? No, a vos.
Yo supongo que a Linda Torres, que era muy bonita.
A Linda Torres, ¿verdad?
Era más del equipo. Y yo estaba también a veces en el equipo de Barri, pero me imagino que dije, ¿viste lo que es la memoria selectiva? Uno va confundiendo roles, ¿no? Pienso que sería ella, que era muy bonita.
Vos tenés lo tuyo. Es el
porno. Viste que empezó diciendo vos tenías, no, y después lo arregló sobre la marcha, ¿no? Vos tenés.
¿Te acordás cuando hablábamos de corrido?
Rebeca de las cartas. Rebeca de las cartas que te mando un beso. Yo tengo una cosa para leer, me gustaría leerlo, de contarlo de Orson Welles, pero si se da. Pero me gustaría, a propósito de la escasez que tenemos hoy, José Pedro, vos llegaste.
¿Qué escasez en vosotros?
Ingeniero agrónomo.
No, pretendí ser alguna vez ingeniero agrónomo.
¿Y entonces decidiste, después de las calificaciones, te viniste para la radio?
No, en realidad no. Dejé de estudiar por cosas de la vida y terminé... Había empezado a escribir, a hacer periodismo durante la época de militancia estudiantil y eso, y así me fui enganchando, ¿no? Mi destino, originalmente, cuando yo lo había pensado, iba muy por otro lado. Y terminé escribiendo. Y bueno... Y ahí ya no salí más del periodismo. Y a la radio aterricé de recontra casualidad también. Esas cosas que pasan. Uno se queda sin trabajo, lo llaman, dice, bueno, es lo único que hay, vamos a ver qué es esto. Y hace 8 años que estoy acá.
¿Y ese fenómeno de la tertulia? Porque mira, eso fue un gol de media cancha, ¿eh?
Yo creo que sí que fue un gol de media cancha. Es que al principio a la audiencia... la sorprendió y a muchos oyentes no los convenció. Tuvimos, recuerdo cuando arrancamos con la tertulia, tuvimos mensajes o llamadas de gente que decía esto a mí no me gusta, yo voy a cambiar en este horario. Porque una de las cosas que se argumentaba, que decían algunos oyentes, era ¿por qué están siempre estos 4 cada día hablando de temas tan variados, ¿no? ¿Qué autoridad tienen? No son especialistas en los temas que están tratando. Yo prefiero las entrevistas u otro tipo de debates en los que hablen personas capacitadas, autorizadas, ¿no? Cuando lo que nosotros buscábamos con la tertulia era casualmente eso que a esos oyentes les retinaba, o sea que estos debates fueran de algún modo un reflejo de cómo la sociedad uruguaya está discutiendo los temas de la actualidad, que fueran de algún modo un espejo de las discusiones que se dan en la casa de la gente, en una reunión entre amigos, las reuniones y discusiones que se dan en un boliche, en un restaurante, en una salida al interior. Es decir, cómo la gente discute en el Uruguay los temas de la actualidad. Y cuando la gente discute los temas no es especialista. Todos hablamos de los temas que están en el tapete sin haber estudiado sobre ellos.
Eso ha explicado mi presencia en la tertulia.
Evidente, eso es un claro ejemplo.
Sí. Pero hay una cosa interesante que circula, y según fuentes generalmente bien informadas, que la tertulia de alguna manera es un ensayo para los futuros parlamentarios, para los futuros responsables de eventuales gobiernos, de eventuales corrientes.
Ha pasado eso, sí.
¿Cuántos han ido unos cuantos con tertulios a ocupar posiciones de gobierno?
Sí.
¿Conoces alguno?
No, Funes el memorioso, ¿acaso vos?
Y las preguntas las hago yo.
Ha ocurrido eso, sí, ha ocurrido.
Por ejemplo...
Tú sabes que la tertulia de los viernes a mí me retrotrae a las tertulias de la vieja casa del espectador que se hacían sin salir al aire, donde encontrabas en un pasillo charlando a Peloduro,
las reuniones
a Basomario, a Maggi, a Maneco Flores Mora, y todos nosotros los jóvenes que estábamos dando vueltas alrededor, nos quedábamos embobados escuchando a aquellos señores que con tanto respeto, como hoy se reproduce en todas las tertulias, pero especialmente en las de los viernes, donde se encuentran estos señores grandes, que se hablan con tanto cariño y con tanto respeto, estando en las antípodas del pensamiento o de la raíz política, ¿no?
Fíjate qué curioso lo que contás, porque esas tertulias existían, tú decís, en El Espectador, pero existían fuera del micrófono, existían en los corredores. Y esas tertulias existen en el Uruguay de toda la vida, ¿no?
Claro.
En los cafés, por ejemplo.
Claro.
Ahora, no teníamos tradición de tertulias en radio.
Claro.
Cuando, por ejemplo, los españoles, al revés, están saturados de tertulias en radio de toda la vida. En las radios españolas hay tertulias a toda hora y a propósito de cualquier tema. Entonces, bueno, sí fue a partir de la experiencia española que nos pareció que valía la pena tomar uno de los modelos, que es el de programas hoy por hoy de Cadena Ser.
El Iñaki y Gabilondo.
Exactamente.
Qué cultura que tenemos.
Que fuimos a ver cómo funcionaba, qué características tenía, y nos interesó sobre todo los criterios para seleccionar a los contertulios, porque contertulios puede haber de todo tipo, y aquí procuramos un tipo, una cierta clase de gente, y básicamente periodistas, politólogos, economistas, historiadores, digamos que ese es el grueso, porque lo que nos interesaba era que, está bien, no tenían que ser especialistas en los temas a tratar, pero sí había la necesidad, nos parecía bueno, que fuera gente que tuviera de pique una buena base de información, de seguimiento de la actualidad, y algunas especializaciones que los volvieran más o menos versátiles.
¿Cuántos ministros tuviste?
¿Cuántos ministros?
Y ex ministro.
Ahora, entonces es que no tengo la cuenta, pero recuerdo el caso, el caso más claro fue el de Guzmán, ¿no? Que hacía tiempo que no hacía vida política, que estaba escribiendo sus columnas en El País una vez por semana. Lo invitamos a integrar la tertulia.
La tertulia lo lanza.
Y al poco tiempo lo elige el doctor Valle para que vaya como ministro de Educación y Cultura.
Daniel Martínez estaba olvidado hasta entre su agrupación política y cobra presencia con la tertulia. Ahora está presidente de UTE.
Sí, presidente del CAP. Sí, es cierto. Cuando lo invitamos a la tertulia, hacía mucho tiempo que él no estaba en el debate público. Había sido, claro, presidente de la Federación ANCAP hace años. Y hay otros ejemplos, sí, bueno, yo que sé, María Elena Laurnaga, que supo estar en la tertulia de los viernes, hoy
Walter
está,
Cancela.
Hoy está en la OPP, Walter Cancela está en el Banco Central, Ope Pasqué se dedicó a hacer su campaña electoral.
Seguro, y está al mismo nivel.
¿Y Mauricio Rosenkopf se va para dónde? ¿Para la Dirección de Cultura de dónde? ¿Del intendente?
Acá me dice, te iba a preguntar a José Pedro, porque dice la tanda, pero me resisto a no preguntarte, ¿cómo es el tema de la percepción del tiempo en la radio?
Es complicadísimo, no tiene nada que ver con el tiempo de la realidad.
Ni el de Dobarro Guillén.
No, tampoco. Te cambia, se te achican las cosas, te enloquece. Claro. Cuando no ven, no sos de la radio, en el arranque te enloquece. Yo estaba pronto para salir al aire con los informativos, por ejemplo, cuando recién entré, 15 minutos antes. Parado, caminando de la oficina de prensa al operador, esperando que empecé. Y 15 minutos después me di cuenta que era una estancia de tiempo en radio y me sobraba tiempo y aprendí a llegar al minuto. Y aprendí que un minuto de aire se puede sobrar muchísimo cuando vos decís un minuto no existe, se te va. Y si no tenés nada que decir, no se te va, es espantoso.
Acá siguen sintiendo una
la percepción del tiempo, es algo a veces muy angustiante. Yo creo que estoy de este lado, en este. Estoy mirando esta mesa desde esta perspectiva, acá de ese rincón. Porque si estuviera en tu lugar y estuviera viendo todo el tiempo a Virginia con el pizarrón ese que dice tanda, porque sí, te pasaste cuando ya 10 minutos de la hora de la tarde.
Lo consulto sobre la percepción.
Estaría muy nervioso en este lugar, en este momento.
Vos estarías, no sabés lo tenso que estoy yo en este momento.
Se te ve, sí.
Y esta retirada se la voy a dedicar a Mirta. Porque, primero porque hay un oyente que insiste en que la persona propuesta para mí es Uruguay, la Mirta Acevedo. Dice que está segura. Pero, vos mencionaste a dos personajes.
Sí.
Los dos seres maravillosos. Vicente Basso Maglio y Peloduro,
sí.
Que este año, mi entrañable amigo Peloduro, que este año cumple 40 años de su muerte. Que desde la Intendencia, desde Cultura, le haremos el homenaje que se merece. Que siempre va a ser menor de lo que se merece.
Vicente Masso Maglio, un poeta prácticamente olvidado. Injustamente olvidado. Y espero que ahora...
Editorializaba...
El Opina al Espectador.
Opina al Espectador y lo leía Alfredo.
Lo leía Alfredo u otro informativo hasta que un día lo censuraron. Y fue la primera muerte por censura que yo conocí en mi vida. Porque aquel viejo fuerte y que corría las escaleras enormes de mármol del Espectador de dos en dos y saltaba a un mostrador por no dar la vuelta al mostrador de prensa al otro lado, cuando lo censuraron, como dijera Joseca, agarró y se murió.
¿Eso en qué años?
50 y algo, yo no tengo exactamente la fecha, pero la fecha puede estar muy clara en una carta que Alfredo Zitarrosa mandó a Marcha, y ahí está escrito, ahí está en esa carta. Ese, describiéndole a la gente qué pasó con Basso Maglio, por qué no estaba más, ese opina el Espectador que tanto valor tenía. Pero como siempre, el poder que tiene un largo brazo hizo que en aquel momento fuera censurado nada menos que esa figura inolvidable.
Dedicado a ti entonces, cerramos este bloque con la voz de Peloduro hablando de don Vicente Basso Maglio.
Ahora, los agudos e inconfundibles comentarios de Julio S. Suárez, Peloduro. Una presentación de Bazar Druillet, 18 de julio y Río Negro. Deje el gusto de una visita a los pisos altos de Bazar Druillet y descubra un tesoro escondido de regalos y artículos de bazar, siempre en modelos exclusivos, de real calidad y que no cuestan más. Bazar Druillet, 18 de julio y Río Negro.
Buenas noches, amigos. ¿De cuándo en doloroso cuándo, generalmente cuando más distraídos estamos en la relativa y a veces dichosa normalidad de estos tiempos, nos espera una muerte a la vuelta de la esquina de nuestro descuido? Leemos en un diario, nos lo dicen en la calle, o como en este terrible caso que esta noche me acongoja, lo escuchamos por la radio en el retazo de una noticia que había empezado a pronunciarse mientras se calentaba el receptor que aún no nos llegaba el prodigio de esa voz compañera que precisamos en casa para no estar solos, para no sentirnos perdidos a nosotros mismos, aunque sea con la cargosa recomendación comercial del aviso. Cercano a la hora de ese opina el espectador, precisamente, que él ya no escribía desde hace muy poco, en presentimiento de ese otro grande silencio que nos haría perder ya su presencia, su palabra, su aliento fraterno de cada jornada. Vicente Basso Maglio ha muerto.
Que nunca falte el amigo para el abrazo. Que nunca falte el fuego para encender una historia. Que nunca falte el lugar para escucharnos. Que nunca falte el libro que nos haga sentir vivos. Ediciones Santillana acompaña este espacio. Que nunca falte. Ediciones Santillana continúa presentando. Que nunca falte.
Se va la primera. Bueno, pusimos el Pericón por dos cosas. En homenaje a un chevet que tengo, que así se intitula por aquello de una vueltita y adentro.
Me parece que últimamente da más vueltas que le daba antes.
No te creas, sí. Bueno, y porque recién estábamos hablando con Emiliano cómo la tertulia proyectó, cómo la radio proyecta a la formación de equipos de gobierno sólidos, pero que hay antecedentes. Y acá voy a... Con esta música comenzaba a las 11:45 de la mañana. ¿Cómo se puede llegar de cronista policial y con una audición radial a presidente de los orientales y a honoris causa de cronista policial, supongo, en Estados Unidos, en el Centro Universidad? A las 11:45 de la mañana, con el Pericón Nacional de fondo, se incorporaba chicotazo a las charlas y preocupaciones cotidianas de pequeños y medianos productores y también de peones y cornaleros. En 1948 el propio Nardone decía en su audición: Chicotazo se está metiendo más de la cuenta en la campaña. Es un pollo que amenaza con ser gallo de mi flor para el reñidero. Y el viejo caudillo, que en sus mocedades usó bota y poncho y lanza y sable, siente la inquietud de quien a puro pico gana fama desde CX4, con perdón de la calle 10, Radio Rural. Y bueno, y de la radio se fue a presidente. Llegaron, allá está Estela Bartolí, que en la próxima tertulia la vamos a integrar y la llevamos de candidata a la Junta Departamental.
Creo que tiene vocación de vivir.
Mirá vos, acá hay...
Pero no se empezó a postular gente.
Acá, viste... No nos olvidamos de vos, José Pedro.
¿Para dónde me ves?
Agronomía y agricultura y pesca. No sos ingeniero agrónomo. Mira,
digamos que sos el próximo Pepe, una cosa así.
Mira, no sé qué quiso decir. Mira, ¿cómo sabés que me voy a referir a vos? Acá te mando un email que dice: Sandra del Centro dice que la tertulia funciona porque Emiliano es el único periodista capaz de moderar un programa así. Alicia del Belvedere me manda un feliz cumpleaños, que me quieren mucho, y quiero que te puedan mandar Cabernet Sauvignon Quinto, pero que sea de Don Pascual. Virginia me manda mail en pila, porque sobre todo, y dice: vas a tener que abreviar porque nos quedan dos bloques. Nos quedan dos bloques, con eso construimos una casa. Anda con José Pedro y preguntar el papel de la audiencia. José Pedro, ¿cuál es el papel de la audiencia?
Eso es radio, ¿verdad, no? Es brutal.
Me hace acordar a Susana Jiménez haciendo entrevistas, leyendo literalmente del papel lo que le anotaron antes. Bueno, Mauricio hace lo mismo.
Sí, mirá Tinelli. Dale.
Creo que a Emiliano le han dicho muchas cosas, pero compararlo con Tinelli...
No. Yo no me dirigí a él. Esa capciosidad corre por cuenta de tu contenido.
Seguro, porque vos...
Yo soy
incapaz.
Pero, ¿y por qué esquivas la pregunta?
El papel de la audiencia, no, como voy a esquivar la pregunta. El papel de la audiencia en la radio es absolutamente clave, porque además también la percepción de la audiencia en radio es muy particular, es única, es totalmente distinta que en cualquier otro medio. Esto que estás viendo vos, que te llega un mensaje atrás del otro, estás viendo la reacción de la gente ante lo que vos estás diciendo en el mismo momento en que se está generando. Esto no lo tenés en prensa ni que hablar, pero en televisión también es distinto, lo vivís distinto, lo sentís distinto, hay una lejanía que en la radio no la hay. En la radio es como que estás al lado, es como que la gente además te incorpora de una manera a su vida, a su casa, a su dinámica, que sos parte de la gente. Nos ha pasado en las salidas al interior que te saludan como si te conocieran de toda la vida y vos no sabés ni quién es ni nada, y simplemente un oyente cualquiera que para él vos sos parte de su cotidianeidad. Entonces, es de que hay vos como de toda la vida.
Yo llamé el otro día a un número equivocado, ¿usted no es el de la tertulia? Viste el grado de comunicación que tiene. Además, la radio es una cosa fantástica. Yo siempre recuerdo la película aquella de Vittorio Gassman y el Sorpaso, ¿te acordás? Cuando le vende el campito al viejo y lo trae con las gallinas y le pone un televisor en un apartamento chiquito y le prende el televisor para que el viejo apaga el televisor y se pone de costado así diciendo, no, yo soy de la radio. ¿Te acordás de eso? Bueno, otra vez yo le iba a preguntar a Mirta lo del asado en una cajita. ¿Cómo es lo del asado en una cajita? Aunque me están diciendo tanda ya, no creas que te voy a hacer caso.
Porque además tú lo conté en otra oportunidad en esta radio, en mi programa, cuando de noche yo estaba con el negro Torrado, y tuve la verificación de un oyente, justamente, estaba escuchando la anécdota, y dijo, yo era uno de esos. Estábamos en la casa nueva, estaba construyendo Soriano y Jaguarón el nuevo edificio de la radio. Debajo estaban terminando la construcción para una casa de venta de autos. Y estaban los obreros haciendo ese asado absolutamente imperdible en el del Pepe. El asado con aquel olor a cal y llegaba por la ventana y nos volvíamos locos de hambre y ahí era una cantinita. Entonces uno de los locos de lindos de la época lo convenció a uno de los obreros que estaba comiendo su asadita y abajo y nos mataba el olor, que yo estaba embarazada y que estaba con un antojo de molía por comer un pedazo de asado. A todo eso era muy largo, todo el camino que yo había largo el cuento. Se fue a buscar un platito, el hombre dijo que sí, se fue a buscar un platito a la cantina, se fue a buscar el asado, lo trajo, llegó frío, pero que había que pasar por toda la radio, que era enorme, y pasaban por todos los directores. Entonces nos dio mucha vergüenza aquello que había pasado, la verdad, todos. Y le fuimos a pedir disculpas a aquellos obreros y a decirles que no era un antojo, que yo no estaba embarazada. Y llegamos a una combinación. Una caja de zapatos, comprábamos nosotros el asado, y a un silbido, de esos que saben hacer los hombres, que llegaba por la ventana, bajábamos con una piola a la caja de cartón al pozo de aire, nos ponían el aceito en las brasas, y por la misma caja de cartón, cuando estaba pronto el aceito, lo subimos.
¡Qué maravilla!
¡Qué nombre!
Llamó un oyente aquel día, aquella noche, y dijo, yo era uno de esos albañiles.
¡Qué fantástico eso! Y además, digamos, antes de ir al cierre de este bloque, que es lo que me acaban de solicitar, que el aroma del asado era para los dioses del Olimpo, que al fin de cuentas las hecatombes y las churrasqueadas que se hacían eran grandes parrilladas en homenaje a los dioses. Pero nos vamos con un poco de historia, de la historia más entrañable. Alfredo Zitarrosa presenta al varón del tango.
Julio Sosa tuvo la posibilidad de cantar con Potosí, se encontraron. El lugar no interesa, y Julio tuvo que cantarle algo a Armando. Eligió para ello un tango de Flores y Aguilar, Tengo Miedo. Otro día Julio Sosa tiene la oportunidad de ingresar al teatro, de seguir su destino de triunfo, de dejar a un gran maestro, un actor y un gran amigo. Y ese día, el último que actúa junto a él y su orquesta, Julio tiene que cantar el último tango con Armando, en su propia patria. Y también para ese día, con un montón enorme de recuerdos que se agolpan en su corazón de hombre y de artista, Julio elige aquel mismo tango. Aquí está Armando Pontier, su orquesta típica, y el primero y el último tango que con ellos entonara un día y entona hoy, Julio Sosa. ¡Tengo miedo!
La timba de la vida me place con siete y medio, siendo la única parada de mi vida que acerté. Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio. Pero un día dije planto y ese día me planté. Donde queda barra rea de la eterna caravana, me aparté de la milonga y su rante me retí.
Que nunca falte el amigo para el abrazo. Que nunca falte el fuego para encender una historia. Que nunca falte el lugar para escucharnos. Que nunca falte el libro que nos haga sentir vivos. Ediciones Santillana acompaña este espacio. Que nunca falte.
Estamos sobre la hora y ya arreglamos con Dolina, vamos a tirar 5 minutos más.
¿De qué se hace darse?
Elida dice que está con el espectador desde chiquita, que está muy emocionada y que esto es un regalo y que no se vaya del todo el ruso.
No, voy a dar la vuelta acá, como siempre.
Y mira qué pedacito de historia. La historia de la radiodifusión uruguaya comienza en abril de 1922 con el funcionamiento de un humilde transmisor de apenas 10 vatios de potencia en el Teatro Urquiza, en la esquina de Andes y Mercedes. El aparato había sido importado por la multinacional General Electric, la misma que fabricó y vendió los primeros 5.000 receptores de radio con dos lámparas, licuadoras y otros objetos, y la misma que comenzó a transmitir en la onda que con el tiempo pasó a llamarse... ¿Cómo empezó a llamarse?
El espectador. Es que esto es una gran licuadora, ¿no?
Eso es seguro. Acá se explica de todo. Pero hay una cosa. ¿Qué sentiste vos? Porque fuiste el primero que recibió la noticia de que un avión se había estrellado contra una de las Torres Gemelas.
Bueno, el primero no. Estábamos haciendo el programa en vivo, eran las 10 de la mañana hora uruguaya, estábamos en la tertulia, casualmente. Tenía poco tiempo de vida la tertulia, había nacido ese año, unos meses antes, era, si no recuerdo mal, un martes, y estábamos en la tertulia, habíamos ido al informativo de las 10, y yo creo que, terminado el informativo, hubo que agregar un flash antes de que retomáramos la tertulia, durante la tanda, en el que los compañeros del servicio de prensa dieron esa novedad, que había ocurrido algo en Nueva York que se consignaba que un avión o una avioneta, no estaba muy claro, se había estrellado contra las Torres Gemelas, contra una de las Torres Gemelas. Así dieron la noticia porque era lo que había. Inmediatamente pusimos el televisor para ver qué era lo que las cadenas internacionales estaban transmitiendo y creímos que estábamos viendo las imágenes de ese primer choque, creímos que estábamos viendo el replay cuando en realidad estaba ocurriendo el segundo, uh-huh. Los impactos del segundo avión. Y con eso, que era una imagen obviamente tomada muy de lejos, tuvimos que salir a ocuparnos periodísticamente de un asunto que estaba claro que era muy grave y muy serio, porque recuerdo que uno de los integrantes de la mesa ese día era Daniel Ferrer, que a su vez creo que es piloto, y lo primero que dijo fue, bueno, podría pensarse que un avión, una avioneta, porque esa era una de las especulaciones, sí, por accidente, pudiera chocar contra las Torres Gemelas. Dos, ya está hablando de otra cosa, acá estamos ante algo muy serio. Era lo que teníamos, no era nada, uh-huh. Pero era muy difícil volver
a la agenda de ese día de la tertulia, a hablar de no sé qué de la política nacional, cuando el mundo estaba claro y yo estaba conmoviendo en ese instante. Pues tuvimos que tirarnos al agua, mientras el equipo de producción nuestro y de toda la radio, porque entraron a sumarse periodistas y productores de otros espacios, sacaba las agendas a relucir para comenzar a poner por teléfono contactos con Estados Unidos directamente, sí. ¿No? José Pedro, ahí la programación de ese día se levantó en ese mismo instante,
sí,
¿no?
Sí, pero se levantó tarde, tuvimos un segundo de duda y a las 11 de la mañana, todo esto pasaba entre 10 y 10 y media, a las 11 de la mañana intentamos volver a la programación normal y algunos compañeros nos decían, no, están locos, no vuelvas a la programación normal porque esto es demasiado fuerte. Y el tema era, pero ¿qué más decimos si no sabemos más nada?
Bueno, perdón, en la tertulia tuvimos que dedicar 5 minutos, 6 minutos a uno de los temas que estaban previstos porque no había cómo reaccionar. Sí. Y nos dimos cuenta que eso era inviable, que la gente estaba demandando información y análisis sobre aquello otro.
Sí, y este segundo titubeo también duró unos 15 minutos, una cosa así, y ahí nos pusimos en transmisión especial sobre el tema y seguimos hasta la noche.
Así es la radio.
Tenemos
la información al instante, ¿no?
Muy calientes los hay, ¿no?
Ahí me dicen que tenemos que ir al cierre. Yo creo que esto da lugar para una segunda emisión. Yo sentado en el lugar de Emiliano, Emiliano conduciendo, y podemos hacer, yo como invitado ya. Y ahora sí, nos tenemos que ir. Y yo quiero irme con algo que me resulta, primero, irme de acá, no es posible irse. Digamos. Yo soy de la casa, aquí voy a pegar la vuelta. En cualquier momento, a ver si llaman. Pero nos vamos a las 5 en punto de la tarde. Y a las 5 en punto de la tarde, Rubén Castillo, desde una radio, convocó al primer gran acto de resistencia contra la dictadura. Por eso yo quiero irme recordando esto y diciendo por aquellos que estuvieron en la resistencia, por las voces de la resistencia, que nunca falten.